2020, pero que tuvo que retrasarse por la situación sanitaria. En una agenda apretada ha habido tiempo para encontrarse con las autoridades políticas y con el cuerpo diplomático, para tener encuentros de oración, para seguir los pasos de San Pablo por algunos lugares emblemáticos, para compartir tiempo con los migrantes y para presidir una multitudinaria Eucaristía ayer domingo en el Piazzale dei Granai, en Floriana. Allí el Papa, ante más de 20.000 personas, tuvo de nuevo palabras duras para la guerra sacrílega en Ucrania y nos recordó que el mensaje cristiano no tiene nada de abstracto, sino que toca la vida, la compromete y al mismo tiempo la libera, porque la transforma y la renueva, empujándonos siempre a ayudar a quienes más lo necesitan. Ese compromiso, que por motivos evidentes ha vuelto a tener en Malta el acento de la realidad migrante, en la vida del cristiano ha de concretarse en la acogida al otro, abrazándole como Dios nos abraza a cada uno, con su infinita misericordia, lejos de quienes estigmatizan, acusan y señalan con el dedo, porque Dios siempre deja abierta una posibilidad y sabe encontrar caminos de liberación y de salvación en cada circunstancia. Si somos verdaderos discípulos de la escuela del Evangelio, no nos enfocaremos en denunciar los pecados, sino en salir en busca de los pecadores con amor. No nos fijaremos en quiénes están, sino que, conscientes de la enorme necesidad que también el mundo de hoy tiene de un mensaje de salvación, nos pondremos en salida para ir a buscar a los que faltan.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, es 4 de abril del 2022. Ha hecho fresco este fin de semana, ¿verdad? Hay algunas zonas de España donde la lluvia ha sido de nieve, dando una imagen, bueno, el nevado abril insospechado de la primavera. Parece que en el norte va a seguir siendo habitual un poco de fresco, amanece helado, puede que también caigan copos de nieve a lo largo del día y digamos que hoy está nublado en prácticamente toda España, las lluvias más fuertes en Canarias y también en Andalucía. ¿Ustedes quieren conocer el infierno? ¿Ustedes quieren tener una imagen de lo que es la maldad, de lo que es la realidad? Asómense a lo que se conocerá a partir de ahora como las matanzas de Bucha. Bucha pasará a formar parte de ese grupo de ciudades, de lugares, de enclaves, de pueblos, de regiones del mundo, como Sabra y Chatila, por ejemplo, donde inevitablemente el hecho de pronunciar su nombre nos llevará a esa zona del horror, de la que han sido testigos periodistas internacionales como Mikel Ayestarán, reguero de cadáveres que han dejado los rusos en su retirada, calles repletas de cadáveres, víctimas del ultranacionalismo ruso, el nacionalismo es la guerra. Cuerpos inertes, vestidos con ropa de civil, tiros en la nuca, manos atadas a la espalda. Son cadáveres que hablan, que nos cuentan su propia historia. Un anciano tiroteado al lado de su bicicleta con una bolsa de patatas. Una mujer con un llavero cerca de su mano inerte, porque había decidido huir de su casa cuando fue consciente de que los rusos estaban matando a civiles en su retirada. Los rusos han hecho pagar su frustración con la población civil de las ciudades que llegaron a controlar, pero que han tenido que abandonar en las últimas horas. Han tenido que ser los ucranianos los que despejen carreteras y caminos de cadáveres. Hay tal cantidad de cuerpos que a veces se limitan a arrastrarlos y dejarlos en el arcén hasta ver dónde los pueden enterrar. Son imágenes que te hielan el alma, como el caso de una anciana de 75 años que ha tenido que arrancar las puertas de madera de su casa para fabricar un pequeño ataúd para su hija y enterrarla en el jardín de la casa. Se ha anunciado una investigación internacional para juzgar lo que son claramente crímenes de guerra, propios de un auténtico genocidio, propios de un criminal de guerra como es Vladimir Putin, el cual después de esto, su rehabilitación, en la comunidad internacional va a ser muy complicada, ni aunque acabase la guerra mañana. Hoy es un día en el que hay varios nombres propios, esencialmente después del fin de semana que ha entronizado Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del centro-derecha español, del Partido Popular. Hay otros nombres propios, el nombre de Carlos Alcaraz, que lo ha hecho con 18 años, ganar un torneo internacional, el de Miami, de tenis, o el de Pedri, que es el indudable líder ya del Barça y de la selección nacional. Vaya golazo metió ayer, dándole al Barcelona la segunda plaza en el campeonato de Liga, 12 puntos del Madrid con un partido menos. Bueno, pongan ustedes a nueve puntos. El Congreso del Partido Popular en Sevilla ha sido evidentemente un congreso trámite. Era imprescindible para sustituir a un líder por otro. A un elegante Pablo Casado en su despedida y en la entrada, o para entronizar a Núñez Feijóo. Ha dejado ese congreso, un congreso express, un congreso sin debate ideológico, las lógicas dudas que quedan ahora con la existencia de un líder, hombre, reclamado por las bases populares a lo largo de mucho tiempo. Y las incógnitas son varias. ¿Cómo afrontará la relación con Vox? ¿Cómo afrontará la recuperación, la recomposición, básicamente, y el crecimiento del Partido Popular? ¿Cómo afrontará la relación con Sánchez, que ya le dio la primera? Núñez Feijóo había cerrado un acuerdo para visitar al rey en primer lugar, e inmediatamente, cuando lo supo Sánchez, le dijo: pues a mí venme a ver un día antes, el martes. Y Feijóo le dijo que no. Dice: las cosas por su orden, el jefe del Estado no eres tú, es Felipe VI. Voy a verte el jueves. Y lo primero que hizo Sánchez fue filtrar esa conversación. Bueno, su forma de recibir a su nuevo opositor. El proyecto es verdad que aún no lo conocemos. Puede que esté en la cabeza de Feijóo, todavía puede ser que lo tenga que cincelar. Conocemos las formas. Las formas de Feijóo llevan el sosiego por bandera y, hombre, los clásicos valores del Partido Popular, que lo reivindicó en su discurso. Pero ahora tiene que contarnos el cómo va a hacer las cosas, cuáles son sus prioridades, cuál es su hoja de ruta. Tiene el trabajo de ilusionar al centro-derecha. Hombre, es verdad que resulta un hombre con experiencia de gestión y algo muy importante, que sabe ganar elecciones. Pero nos queda por conocer cuál es su política económica, su política de defensa, de relaciones exteriores, que ahora tienen que ser definidas. Y él sabe que no tiene tiempo ni siquiera para obtener 100 días de gracia. Con lo cual no tiene más remedio que oponerse a ello con denuedo. Es verdad que Feijóo, y eso incomoda un tanto al elemento este de la Moncloa, puede rescatar liberales en éxodo, centristas de Ciudadanos, puede que algún socialista horrorizado ante este gobierno de colapso absoluto, con un Pedro Sánchez especialmente vulnerable, y por lo tanto eso obliga a que sea resistente a varias cosas. Una de ellas, a la tentación del tremendismo. A pesar de que los teloneros del PSOE ya le hayan recibido con la burricie que se espera de tipos como el tal Sericia, como la inefable Adriana Lastra. Y desde luego deshacerse de la tentación de la pasividad, que a veces en el Partido Popular se ha hecho carne mortal. Ya iremos viendo y analizando a lo largo del día de hoy esta circunstancia y otras más que conforman la actualidad de un día como este, lunes 4 de abril del 2022. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hoy a las 8 de la tarde se ha convocado una concentración en Repulsa, en Sueca, en Valencia, por el asesinato de un niño de 11 años a manos de su padre. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por supuestos malos tratos a la madre, se había quedado con el pequeño este fin de semana. Ayer la mujer fue a la casa a recoger al menor después de comer y al no abrirle la puerta decidió avisar a la Guardia Civil, que una vez entró en la vivienda descubrió que el niño estaba muerto, había recibido varias puñaladas. El hombre ya ha sido detenido y va a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Esta es la semana, además, en la que Sanidad y las comunidades autónomas van a abordar la eliminación de las mascarillas en espacios cerrados. Será el miércoles a las puertas de la Semana Santa. Los expertos recomiendan esperar al término de las vacaciones y piden que su uso siga siendo obligatorio en centros sanitarios, residencias y en el transporte público. Sin embargo, el consejero de Salud catalán ha anunciado que si el gobierno no retira la mascarilla en los colegios, planteará al gobierno eliminarlas al margen de la decisión de Sanidad. Y el mundo de la política y también del deporte está de luto por la muerte de Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía y exentrenador de la selección española de baloncesto. Ha muerto este fin de semana a los 61 años, después de 5 luchando contra el cáncer. Este domingo ha sido despedido en Málaga entre familiares y compañeros como Inés Arrimadas, Albert Rivera o Juanma Moreno. También nombres del deporte como Emilio Butragueño o Felipe Reyes.
Perdemos a una gran persona, a un gran deportista, a un gran consejero y a un gran amigo.
Sí, muy joven además, o sea que ha sido una noticia muy triste para todos.
Ha sido una persona que ha dado mucho al mundo del deporte, del baloncesto. Encima aquí en Andalucía estaba haciendo una labor increíble.
Y en el partidazo de COPE, el Barça ya es segundo en Liga y Carlos Alcaraz, campeón de Miami. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, espectacular lo que está haciendo Alcaraz. Con 18 años ha ganado su primer Masters 1000, venció en la final a Casper Ruud 7-5 y 6-4. Es el primer español que gana Miami y ya es el número 11 del mundo. En la Liga Barça 1, Sevilla 0, el gol de Pedri coloca al Barça segundo a 12 puntos del Madrid con un partido menos. Sobre el Real Madrid dice Mbappé que no ha tomado la decisión de su futuro y que es una posibilidad seguir en el PSG. Además, Betis 4, Osasuna 1, Valencia 0, Cádiz 0, Athletic 2, Elche 1 y Granada 2, Rayo 2. En MotoGP, triplete español en la Argentina con triunfo de Aleix Espargaró, segundo Jorge Martín y tercero Alex Rins, Sergio García. Se llevó la carrera de Moto3 y en fútbol sala el Barça campeón de la Copa del Rey.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Día 40 de la guerra en Ucrania y a pesar de las promesas de Rusia, la invasión se recrudece en varias partes del país. Sonido de la ciudad de Odessa, la puerta del Mar Negro, la única salida al mar que le queda a Ucrania y que vivió ayer por la mañana las peores explosiones desde el inicio de la invasión. Las fuerzas rusas han destruido incluso dos refinerías muy importantes para el país. También han seguido bombardeando Kharkov y un aeródromo militar muy cercano a la capital. Allí en Kiev, y en las últimas horas de la guerra, dejan una de cal y otra de arena. La buena noticia es que la región ha sido liberada y vuelve a estar en manos de Ucrania. La mala es lo que ha dejado el paso del ejército ruso por ciudades como Bucha, que es desolador. En esa localidad de 36.000 habitantes solo queda el silencio, las ruinas y los cadáveres tirados en la calle. Al menos 410 personas asesinadas, según las autoridades de Ucrania, solo por caminar por la calle en el peor momento, sin que ni siquiera les preguntaran a dónde iban. 410 civiles, a los que hay que sumar los 280 localizados en fosas comunes, muchas de ellas cavadas por los propios vecinos. Los cementerios estaban demasiado cerca de la zona de tiro del ejército ruso. Ahora la imagen es la de los soldados ucranianos arrastrando los cuerpos de sus compatriotas para enterrarlos. Ya no hay cadáveres en las vías principales, pero sí en los patios de las casas, en los caminos, también en las cunetas. Es el final de un mes que los que han sobrevivido lo han hecho casi de milagro.
Hemos estado bajo un constante bombardeo durante más de un mes. Prácticamente desde el primer día se acabó todo. Se acabó el agua, la luz, el gas. Se acabó todo a la vez. Luego desapareció Internet. Luego desapareció la comunicación telefónica. Nos quedamos separados del resto del mundo.
Más de un mes sin lavarse, casi sin comer. Los vecinos cuentan también que los soldados rusos entraban en las casas buscando a los hombres, los maniataban, les tapaban la cabeza e intentaban sacarles información, incluso los llegaban a torturar con descargas eléctricas. heridas de muerte en una ciudad que ha hecho que la comunidad internacional vuelva a endurecer sus medidas. La Unión Europea planea más sanciones, hablan de crímenes de guerra y el presidente Zelensky de genocidio. Rusia lo niega. Dice que su ejército nunca ha matado a civiles y que en el tiempo que han estado al frente de la ciudad ningún residente ha sufrido acciones violentas. Es todo, dicen, propaganda del gobierno ucraniano que solo busca provocar. Pero es lo mismo que se encuentran aquellos que pueden entrar muy cerca de allí, en Irpin, como nuestro enviado especial Mikel Ayestarán.
Lo que te encuentras es destrucción, soledad y muerte. Muchos edificios afectados, los vecinos han tenido que enterrar a sus seres queridos en los jardines de esta ciudad de 60.000 habitantes o en el patio del colegio. Han tenido que enterrar donde han podido. A mí de las cosas que más me han impresionado es ver pues ese puñado de civiles que han resistido ahí las 6 semanas, como cada día, puntualmente, se juntaban a las 12 en un sótano en el hospital porque que encendía un generador y tenían electricidad. Entonces iban ahí a cargar sus móviles, a comprobar que siguen vivos y a pasar ahí al menos una hora juntos antes de volver a los refugios, ¿no?
Así que miles de ucranianos siguen intentando huir del horror. Casi 3.000 personas han sido evacuadas en el último día gracias a los corredores humanitarios. Más de 4 millones ya están fuera del país y unos 6 millones y medio fuera de sus casas. Y más de la mitad de los niños ucranianos ya han salido de su país, en muchos casos solos. El principal destino de todos ellos sigue siendo Polonia, donde ha estado Ana Garralda, que es portavoz de UNICEF.
El enorme drama humanitario que estamos viviendo, ¿no? No se ha conocido una situación así en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La imagen en Médica, que es donde yo he estado, y en otras de las fronteras entre Ucrania y Polonia, es de una angustia terrible.
Pues la esperanza sigue puesta en las llamadas conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que podrían reanudarse hoy. Las partes ven lejos un acuerdo, pero tampoco niegan que hay ciertos avances. Se habla incluso de un posible cara a cara entre Putin y Zelensky en Turquía, que podría estar más cerca de lo que se cree. El Papa Francisco ha vuelto a pedir este fin de semana la paz en el país.
Le pedimos por la paz, pensando en la tragedia humanitaria de la martirizada Ucrania, sobre las bombas de esta guerra sacrílega. No dejemos de ayudar a quien sufre. Que la paz esté con ustedes.
La paz sea con vos.
Ha sido en su viaje a Malta, que terminó ayer por la tarde. El Papa la ha confirmado que no descarta incluso viajar hasta Kiev. Lo ha dicho en la rueda de prensa que ha dado en el vuelo de regreso a Roma. En ese avión ha viajado también la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa asegura que no ha mantenido conversaciones con Putin desde que comenzó la invasión y confirma que la Santa Sede está haciendo de todo para detener el conflicto en Ucrania y tampoco descarta la posibilidad de viajar a Kiev.
La disponibilidad siempre che.
La disponibilidad está, no hay un no. Estoy disponible para viajar a Ucrania. La decisión está sobre la mesa. Se estudiará la propuesta y se verá si conviene viajar y debo hacerlo.
Si conviene farla, debo farla.
Durante el viaje a Malta han sido evidentes los problemas de rodilla del Papa, que le impide pasar demasiado tiempo de pie, subir escaleras o caminar trayectos largos. Durante la rueda de prensa le quitó importancia, asegurando que su salud era un poco caprichosa y que a su edad no se sabe cómo termina este partido, aunque esperemos que bien, añadió bromeando.
Y aquí en España parece que se empieza a relajar un poco la situación en las gasolineras, en el que es el cuarto día con el descuento de los 20 céntimos por litro de combustible en marcha.
Está habiendo colas porque, bueno, el tema de los descuentos, al no realizarse en el surtidor, digamos, toda la gente tiene que pasar por caja para beneficiarse de ese descuento y, claro, lleva un poquito más de tiempo la operación y hay colas. Esta mañana domingo está un poco más tranquilo, pero sábado, pues, mucha clientela. Aprovechando esos 25 céntimos que hace Repsol ahora, pues, está habiendo bastantes colas, sí.
Es la foto que nos hacía José desde la gasolinera en la que trabaja en Alcañices, en Zamora. Las colas se han mantenido todo el fin de semana, entre otras cosas, por los fallos informáticos en algunas estaciones de servicio. La cosa se complica mucho más en las que están cerca de la frontera con Portugal, porque los carburantes en ese país son todavía más caros que en España y muchos optan por repostar aquí en nuestro país, y no es lo único en lo que se ahorran unos euros.
Sí, porque aquí es más barata y, claro, con el descuento de los 20 céntimos pa' aún más. Las bombonas de butano también valen más baratas. Allí valen 32 euros y aquí vale 18,60. Entonces cruzan, compran la bombona y echan combustible y se ahorran un dinero.
Y eso que allí cada mes, desde principios de año, el gobierno reembolsa directamente hasta 20 euros mensuales por el combustible, pero echando cuentas, le sale más rentable cruzar la frontera, como nos contaba María, que trabaja en una estación de servicio de Rosal de la Frontera, en Huelva. Los dueños de las estaciones de servicio, mientras tanto, tienen puestas sus esperanzas ahora en cobrar cuanto antes el anticipo que Hacienda les ha prometido para esta semana. De hecho, es un día clave porque hoy era ese compromiso de empezar a pagar. No todos lo tienen claro. Algunas, como Loli, que tiene una gasolinera en Villanueva del Fresno, en Badajoz, dice que con calculadora en mano el gasto ahora mismo es inasumible.
Imagínate, me puedo ir tranquilamente vendiendo poco, que no sería mi caso porque yo estoy en la frontera, vendiendo poco, 5.000 litros al día, 30.000 euros al mes, dos meses y medio, pues 30, 60, 75.000 euros. ¿Qué hago? ¿Me pido un préstamo, un crédito? ¿Me empeño? Yo no me puedo permitir eso.
Así que con este panorama ha optado por no abrir al menos los surtidores. La tienda, si sigue abierta, no piensa volver a levantar la persiana completamente hasta que la cosa se aclare.
No me ha cerrado, estamos abiertos, pero teníamos poco combustible y hemos decidido parar el suministro en principio porque, bueno, ni siquiera tenemos el programa informático organizado, pero yo no me puedo permitir el lujo de arriesgarme a perder este dinero, a perder un dinero que vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo.
Pues se calcula que quedan unas 200 estaciones de servicio cerradas en España y eso podría complicarse todavía más este fin de semana con el inicio de la Semana Santa. Si el gobierno no paga pronto esos anticipos, avisa la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, no podrán encargar nuevas cisternas y no podrán rellenar los tanques con más combustible. Y la situación de cara a uno de los periodos con más desplazamientos de todo el año se podría complicar. Así que en esas estamos, a 6 días del Domingo de Ramos, pendientes de las gasolineras y también del tiempo, porque vaya cómo hemos empezado la primavera.
Sobre todo, bueno, el descenso de temperaturas, que pensábamos que ya entrábamos en primavera y siempre asociamos primavera con el anticipo del verano, ¿no? Y la primavera a veces viene así, ¿no? Con rachas de frío, hemos vuelto a las heladas en el interior peninsular, el que progresivamente las temperaturas irán subiendo, pero es verdad que la inestabilidad no se va de la península ibérica totalmente.
Es la previsión que se atreve a hacer el director del Observatorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, que ya ven que tampoco nos puede aclarar mucho cómo va a ser el tiempo a partir del domingo y especialmente a partir del jueves de la semana que viene, Jueves Santo, con todas las cofradías preparándose para volver a salir después de 2 años. Solo nos queda confiar en que, aunque siga haciendo frío, por lo menos la lluvia aguante la próxima semana. De momento, la borrasca Cyril poco a poco va perdiendo fuerza, después de dejar incluso ayer nevadas en la montaña de Barcelona. Elena Santamaría.
Lo ha hecho solo 200 metros sobre el nivel del mar. Cataluña ha registrado este fin de semana las temperaturas más bajas de los últimos 10 años en un mes de abril, y no es una excepción. Con prácticamente todo el país en alerta por nevadas o fenómenos costeros, los más perjudicados son los agricultores. Lérida es una de las provincias más afectadas. Allí el sector frutícola calcula que podría perder la mitad de la cosecha. 23 provincias continúan hoy en riesgo por lluvia, nieve, oleaje, viento y temperaturas mínimas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Habrá que esperar a mañana martes para ver a los termómetros recuperarse.
Es también una Semana Santa muy esperada por el sector turístico y por todos aquellos que de forma más o menos directa se benefician de los que estos días viajan, porque los precios están disparados, pero las reservas también. En Sevilla, por ejemplo, están ahora al 70%, pero no descartan llegar al 100%. Y en Baleares la previsión es ya mejor que la Semana Santa de 2019, la última antes de la pandemia, exactamente igual que en Canarias. Vamos hasta allí, Daniel Pinelo.
Canarias espera una muy buena Semana Santa tras haber dejado atrás lo peor de la pandemia. El optimismo es alto, especialmente en Tenerife, donde las reservas de billetes de avión han aumentado un 7% en turistas internacionales y un 23% en nacionales respecto a 2019, el último año normal antes de la pandemia. Las islas respiran tranquilas, aunque los empresarios lamentan los altos precios de los vuelos entre Canarias y la península. José Fernando Cabrera, hotelero de Tenerife.
Lamentar una vez más la desproporcionada subida de los billetes de avión, que va a impedir que muchos españoles puedan pasar las vacaciones con nosotros.
Por eso los turistas extranjeros vuelven a ser claves en la ocupación hotelera.
Put your pretty asses together, blow real nice for it, blow real nice for it.
Con este ritmazo ha arrancado esta madrugada la gala de los Grammy que se ha celebrado en Las Vegas, con ellos con Silk Sonic, que se han convertido en los grandes triunfadores de la noche. 4 nominaciones tenían y 4 premios se llevan a casa, entre ellos el de Mejor Canción del Año junto a Bruno Mars por el tema Leave the Door Open. Y bailando han subido a recoger su Grammy. Lenny Kravitz ha sido el encargado por su parte de anunciar el nombre del álbum del año.
We are John Baptiste.
Para el estadounidense John Baptiste, por su disco We Are, más emocionada estaba Olivia Rodrigo, que desde esta noche es la mejor artista de este 2022. Otros 2 premios ha subido a recoger la cantante californiana en una gala en la que los 2 españoles nominados se han quedado sin galardón, C. Tangana y Pablo Alborán. Esto en otra gala larga después de la de los Oscars de la semana pasada, aunque esta vez sin bofetón y con algunos momentos de recuerdo como el homenaje al batería de los Foo Fighters fallecido recientemente o la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enseguida más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Este fin de voy a Madrid, ¿algún pueblecito para ver?
Claro que sí, apunta. Villas de Madrid, son 11 y son una pasada. Cada una tiene lo suyo. Mira, voy Trago de Lozoya con su castillo y su
rey. En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Mara, Villas.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es, en la app o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World, donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La anulación del despido procedente, ya que según varios indicadores, la guerra puede poner en peligro hasta 100.000 empleos. ¿Qué significa esto para los trabajadores?
Significa que las empresas no van a poder alegar como causa...
Gripalizar, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. ¿Qué medidas se han retirado en concreto?
Estamos en una nueva fase centrada solo en los mayores de 60 años y en los pacientes...
Más de 100.000 personas viviendo en soledad. ¿Y cómo se puede salir de esta situación de soledad?
Pues mira, requiere un trabajo personal que no siempre es fácil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 4 de abril del 2022, es un día con informaciones que vienen cruzadas desde el interés de la política nacional al horror internacional. Hay muchos asuntos que comentar esta mañana, pero el que deja a uno sin palabras es lo de Ucrania y lo que ya se conoce como la matanza de Bucha. Hoy es un buen día, ¿eh? Para que los que le rieron las gracias a Putin en su momento, así como los que exigieron que no se entregasen armas a Ucrania para poderse defender, sencillamente reflexionen y pidan perdón. Imagínense lo que hubiera pasado en las ciudades y pueblos de Ucrania si esa gente no hubiese mostrado una determinación feroz, una valentía excepcional para resistir, para defenderse. O si no hubieran tenido el apoyo material internacional que han tenido para poder plantar cara a los rusos. Lo visto y reportado por periodistas internacionales en las ciudades cercanas a Kiev, de las que los rusos se han retirado, nos habla de un auténtico genocidio, en toda regla. Indignante que el Ministerio de Defensa ruso y un sinfín de cuentas controladas por Moscú, más algún que otro imbécil útil, hayan defendido la idea estrambótica de que lo de Bucha, quédense con ese nombre, Bucha, es un montaje. Gente como Mikel Ayestarán ha sido testigo presencial del reguero de cadáveres que han dejado los rusos en su retirada. Calles repletas de cadáveres. Cuerpos inertes vestidos con ropa de civil, con tiros en la nuca, con las manos atadas a la espalda, que a su manera nos cuentan la historia. Mikel Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, en las últimas 48 horas has estado en lo que se llaman zonas liberadas, Irpin y Bucha. ¿Qué te has encontrado?
Pues lo que nos hemos encontrado sobre todo es destrucción y muerte. Mucha muerte y unos pocos civiles aterrorizados por las últimas 6 semanas que han pasado bajo ocupación enemiga, que son los que nos han contado en primera persona lo que han vivido y lo que han sufrido, ¿no? Gente como Volodymyr en Bucha, que se tuvo que quedar junto a su mujer, discapacitada, que se ha quedado cuidándole, vivían en un cuarto piso, no podían ni bajar al sótano porque su mujer no se podía mover, y ha seguido la guerra desde su ventana. No podían, tenían orden de las fuerzas de Rusia de no poner ni un pie en la calle ni a bajar la basura, podían bajar porque les podían disparar, ¿no? Algunos de los, saben que algunos de los vecinos han muerto, al menos no lo tenían tirado en su calle, como ha ocurrido en otras muchas calles. Pero lo que te cuentan es esta situación en una ciudad de Bucha, que es clave, porque a los tres días de empezar la guerra, aquí sufrió Rusia la mayor emboscada que ha sufrido en esta guerra. Perdió más de 70 tanques, se dirigían estos tanques a Kiev y fueron sorprendidos por drones ucranianos. Y desde entonces, los soldados rusos que ocupaban esta ciudad han convivido con esta chatarra calcinada y los civiles lo han pagado carísimo.
¿La destrucción de esas ciudades es tan brutal como vemos en las imágenes?
No estamos hablando de Alepo, no estamos hablando de Mosul. Es otro tipo de destrucción, pero hay barrios enteros que sí que están afectados, pero luego hay otras zonas que no. Estamos hablando de localidades, Erpin tiene unos 60.000 habitantes, Bucha tiene 30.000, y hay zonas muy concretas, que son donde se han registrado los combates, ¿no? que sí están arrasadas, pero en general es muy difícil echar un vistazo o fijar los ojos en una parte de la ciudad que no tenga algún tipo de daño, ¿no? Hay unas zonas mucho más dañadas que otras, hay zonas que son auténticas zonas cero, con edificios enteros calcinados, realmente hechos talco, pero hay otras zonas donde no es tan brutal, ¿no? Lo que es el nivel de destrucción. Pero está claro, ¿no? Está claro que en los puntos donde ha habido combates, ahí no se ha respetado ninguna línea roja, ¿no? Está absolutamente arrasada las zonas donde ha habido combates.
En Bucha, ¿cómo se están recogiendo los cadáveres abandonados en la calle?
Pues desde que se retiraron las fuerzas de Rusia, los servicios de emergencia, los servicios de rescate, van con una furgoneta blanca, van por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras. Son imágenes impactantes, tienes desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra, que se había bajado a hacer la compra. Luego están esta serie de cuerpos con maniatados, ¿no? Y algunos con un tiro en la cabeza. Y después también tienes gente que parece que han sido víctima de mortero o de shelling, ¿no? De artillería. Ellos van recogiendo los cuerpos y los llevan a una fosa que han establecido cerca de una de las iglesias, ¿no? Y ahí es donde se están poniendo ahora mismo estos cuerpos. En otros casos también lo que hacen es ir casa por casa o sótano por sótano, ¿no? Sobre todo mucha gente mayor que se ha quedado allí y ha muerto, muchos de ellos congelados, de frío. Estamos hablando de localidades que no tienen ahora mismo gas, no tienen electricidad, y si tú tienes un problema de movilidad, no puedes salir de tu casa y has pasado 6 meses a temperaturas tan bajas en un sótano, pues también están encontrando este tipo de fallecidos, ¿no? Entonces, básicamente los van recogiendo, los van llevando a estas fosas, y hay otros, sin embargo, que los vecinos han podido bajar rápidamente y los han enterrado en el mismo jardín de las casas, frente al portal, ¿no? Para que los familiares lo sepan, y le han puesto una pequeña cruz de madera con los datos del fallecido. O en los parques, Carlos, en los parques infantiles, también te encuentras tumbas como una de una señora que se llamaba María Sharapova, que le alcanzó un mortero cuando estaba sentada en un banco, y está allí todavía su bolso con todas sus pertenencias personales, y la enterraron ahí al lado, ¿no? Es una imagen dura, porque tienes la tumba, el impacto del mortero y el banco con todos sus objetos personales desparramados, ¿no? Al menos pusieron todos sus datos para que los familiares lo sepan cuando vengan y luego también le puedan dar la sepultura, ¿no? Es el auténtico horror, ¿no? El horror de lo que han pasado aquí las últimas 6 semanas.
Y también el sonido de perros abandonados, que impresiona, ¿no es cierto?
Impresiona. Impresiona el amor de esta gente por sus mascotas, sobre todo por los perros y los gatos, pero sobre todo perros, ¿no? Pero ante semejante situación y el éxodo masivo de civiles que ha habido, los muertos que hay muchos de esos animales que se han quedado solos, y cuando llegas a estas ciudades donde, claro, no hay movimiento de ningún tipo, ¿no? quedan muy pocos civiles, pues prácticamente no hay coches, no hay, el único sonido que te llega es el de un silencio demoledor. Por eso también impresiona tanto el sonido de los enterradores, ¿no? Cuando meten la pala en la tierra y rasga, ¿no? pero sobre todo son esos perros de fondo, ¿no? Guiando sin parar, ¿no? Que te llega desde todos lados, ¿no? Prácticamente te rodea la cabeza, esos aullidos, ¿no? Ese dolor también de las mascotas.
La matanza de Bucha, de la que vendremos hablando a lo largo de estos días, ¿no? Y no sabremos si será la última. Miquel, allí estarán. Gracias, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos. Buenos días.
Sony 39, momento de que nos cuentes algo más, Ángela, del día de hoy.
Herrera en COPE.
A las 9 sabremos, Carlos, los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo, que estarán sin duda marcados por ese primer mes de la guerra en Ucrania y por el fin del periodo de adaptación a la reforma laboral. Aún así, el ministro Escrivá ya avanzó que en marzo terminaría con 146.000 nuevos ocupados. Habrá que ver cómo queda el dato de desempleados, que en febrero se situaba en 3.100.000 personas, además de los 102.000 trabajadores que seguían en ERTE. Tampoco perdemos de vista el tiempo. La bajada de temperaturas que se ha registrado este fin de semana va a continuar al menos hasta mañana martes. Y aunque luego las temperaturas van a volver a ser más agradables, no está claro qué va a pasar la semana que viene, en los días grandes de la Semana Santa. De momento, este fin de semana nos ha dejado, como decía, mucho frío, nieve en las montañas de toda la mitad norte e incluso en la ciudad de Barcelona. También heladas que en Castilla y León o La Rioja han provocado importantes daños en los frutales. También en Lérida, donde el sector habla de devastación y alerta de que podrían perder la mitad de sus cosechas si esta situación se alarga. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Pensábamos que ya entrábamos en primavera y siempre asociamos primavera con el anticipo del verano, ¿no? Y la primavera a veces viene así, ¿no? Con rachas de frío, rachas de temperaturas altas. En este caso está comenzando la primavera bajo el signo de la inestabilidad y del frío, ¿no?
Hoy hay 23 provincias en alerta por lluvia, nieve u oleaje. Lo peor se espera en el norte peninsular, en Canarias, Aragón y la costa andaluza. Y fuera de España, es noticia el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha ganado de forma clara las generales en Hungría, celebradas este domingo. Ha conseguido 135 de los 199 escaños. Los 6 partidos de la oposición no han podido con 12 años de mandato del político nacionalista, considerado el mejor aliado de Putin en la Unión Europea. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz gana el torneo de Miami y Pedri lanza al Barça en la Liga. Carlos Ganga.
Ya es segundo el Barça en la Liga, le quita esa posición al Sevilla después del 1-0 de anoche en el Camp Nou. Decidió el golazo de Pedri, que junto a Carlos Alcaraz son los deportistas de moda en nuestro país. Un Alcaraz que con 18 años conquistó su primer Masters 1000 en Miami. 7-5 y 6-4 ganó a Casper Ruud y se pone el número 11 del mundo. Otro nombre que es noticia, Kylian Mbappé, dijo anoche que es una posibilidad quedarse en el Paris Saint-Germain y que no ha decidido todavía su futuro. Volviendo a la Liga, el Betis goleó 4-1 a Osasuna, Cádiz y Valencia empataron a 0, Granada y Rayo empataron a 2 y el Athletic Club venció 2-1 al Elche. Y en MotoGP, triplete español en Argentina con triunfo de Aleix Espargaró, segundo Jorge Martín, tercero Alex Rins, Sergio García ganó la carrera de Moto3.
Trino del Conciso, información confidencial. Bueno, de incógnitas después del Congreso del Partido Popular, Dávila. ¿Cuándo dejará Feijóo la Junta de Galicia? ¿Cuándo se va a celebrar el Congreso de Madrid? ¿Cuándo habrá elecciones en Andalucía? ¿Tú qué cosas sabes? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Respecto a la primera cuestión, desde luego Feijóo dejará la presidencia de Galicia antes de fin de mes. Así, los más informados, que con Feijóo son pocos y tienen un cierto despiste, sugieren que muy inmediatamente después de la Semana Santa. ¿Quién le sustituirá? Pues el nombramiento de Diego Conde como presidente de la Comisión Electoral, el que hace las listas, refuerza aún más la candidatura de Alfonso Rueda. Ambos, Feijóo y Rueda, hablan de política en sus largas caminatas andaluzas. Para ese asunto quizá hagan lo mismo. La segunda cuestión parece estar muy clara. Ayuso le pedirá al presidente nacional del Partido Popular que, si los plazos reglamentarios lo permiten, el Congreso tendría que celebrarse la penúltima semana de mayo. Pero si los plazos impidieran realizarlo, entonces se haría en la última semana de este propio mes. A partir de ahora mismo queda un trámite imprescindible, que lo apruebe la Junta Directiva Nacional, donde el Partido Popular de Madrid ha colocado a 5 miembros, entre ellos al alcalde Martínez Almeida. Queda un tercer interrogante sobre el que informo. Así, En este momento hay dos tendencias para iguales, los que piensan que las elecciones en Andalucía deben celebrarse a finales de junio y los que las prefieren en octubre o incluso en noviembre. Estos últimos arguyen que hasta entonces el PP no habrá dejado de crecer. Los primeros piensan que si se da tiempo a Sánchez intentará cumplir con su estrategia de siempre, volcar sobre los demás la culpabilidad de la pésima situación política y económica de España. Así están las cosas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Imágenes del día, ¿cuáles son?
40 días de guerra, las portadas hoy en la prensa nacional e internacional para esos cuerpos de civiles con las manos atadas en Bucha, en esa ciudad dormitorio que nos describía hace unos minutos Miquel, a 37 kilómetros al noroeste de la capital Kiev, escenario de la última masacre del ejército ruso en su repliegue, que no retirada de la capital ucraniana, según explican en la prensa hoy varios expertos. Crímenes al descubierto, titula el periódico de Cataluña. Y el PP de Feijóo, tras el Congreso de Sevilla, analizado hoy ampliamente en el kiosco. Moncloa toma el guante de Feijóo y se abre a pactos, dice El Mundo, pero le exige pruebas de su viaje al centro. La Razón dice que el nuevo líder del PP ofrecerá el jueves a Sánchez pactos de Estado que pasan por una bajada de impuestos y por la renovación del Poder Judicial. El País destaca que Feijóo potencia a Andalucía en la cúpula del Partido Popular para amarrar la Junta. Y alguna cosa más, La Razón subraya hoy que esta semana es clave para un acuerdo salarial entre patronal y sindicatos. El País cuenta que España y Países Bajos se alían para relajar las reglas fiscales en Europa, y ante el comienzo el miércoles de la campaña de la renta, Expansión cuenta hoy que en 14 años, desde 2008, ningún gobierno ha querido adecuar la renta a la inflación real. Solo este año eso va a encarecer la factura fiscal de los españoles en 4.000 millones y lleva acumulados más de 14.000 desde 2008.
La letra pequeña del día, ¿cuál es?
Pues con el déficit de médicos que tiene España, que va a más. Según un informe que hoy publica el diario El Mundo, en 5 años faltarán 9.000 médicos en nuestro país, médicos de familia, en atención primaria, pero también especialistas. El informe subraya que no se ha aprovechado la alerta del COVID para reforzar las plantillas. En este mes de abril, las comunidades autónomas van a rescindir unos 50.000 contratos de refuerzo que se habían hecho para combatir el coronavirus.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. 298 euros megavatio hora, casi 300 euros. Eso es lo que vamos a volver a pagar este lunes por el precio de la luz en su punto más alto del día. Este lunes es un 10% más cara que ayer. Suma y sigue la escalada de los precios pese a las medidas del gobierno de rebajar algunos impuestos y a la espera, Carlos, de conocer los detalles del plan que Sánchez tiene que enviar a Bruselas para poner un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. El mes de marzo fue el más caro de la historia de la factura de la luz y abril no comienza con buen pie. Los expertos aseguran que por mucha prisa que se dé el gobierno para presentar su propuesta, de ser aceptada en Bruselas, hasta mayo no entraría en vigor. ¿Y qué pasa en mayo? Pues que hay más horas de sol, por lo que consumimos menos luz y se reduce drásticamente el consumo de gas para la calefacción. Total, Carlos, que el gobierno habrá ingresado miles de millones extra durante los meses más duros del invierno, mientras los españoles somos un 10% más pobres.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World, donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
La semana pasada tuvimos la celebración de los Oscars. Este domingo ha sido el turno de la música, es decir, de los Grammy. Aquí no nadie ha dado un guantazo a nadie. Los protagonistas han sido Slick Silk, Sonic y Olivia Rodrigo. Se lo sabe bien Gonzalo Zavalla.
Una gala en la que no ha habido tanta acción como en la de los Oscars y en la que los españoles se han ido de vacío. Alex Cuba, con su disco Mendo, le ha quitado el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino a Pablo Alborán, y Juanes, con Origen, le ha quitado el premio a Mejor Álbum de Música Latina Alternativa a C. Tangana. Por lo demás, toca subir el volumen porque Silk Sonic, a los que estás escuchando junto a Bruno Mars, han ganado el Grammy a la Mejor Canción con Leave the Door Open. We Are, de John Batiste, ha sido galardonado como el Álbum del Año, y Olivia Rodrigo ha sido premiada como la Mejor Artista del 2021, colocándose a la altura de otras como Rosalía o Billie Eilish. La noche ha contado con el homenaje al batería fallecido de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, y también con las actuaciones de artistas como Lady Gaga, Justin Bieber o John Legend, que ha cantado en solidaridad con el pueblo ucraniano. De hecho, en la recta final de la gala ha intervenido el presidente ucraniano Zelensky para pedir más ayuda internacional para su país.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Una de las cosas que vamos a hacer hoy en la tarde de COPE es intentar responder a una pregunta. El Congreso de Sevilla del Partido Popular ha sido algo más que una terapia de grupo. La verdad es que Feijóo no lo tiene fácil. Tiene que cerrar los traumas del partido por la salida de Casado. Tiene que hacer una oposición contundente con propuestas y a la par apoyar al gobierno en lo que se le pueda apoyar en este momento difícil de crisis económica. Tiene que conseguir ampliar la base del Partido Popular hacia el centro, incluso hacia el centro izquierda, pero tampoco puede descuidar el flanco de Vox para que el partido Abascal no le siga comiendo terreno.
Es la historia de una canción. Esto lo estrenó, es una canción de Otis Redding, que cantó Chaka Khan, pero que poco antes de morir, la letra Franklin llevó hasta el éxtasis de la belleza. I'm every woman. que todo lo que toca Aretha lo convierte en oro, en platino, en no sé, en brillantes. Yo soy cada mujer. Aretha Franklin, ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores, el afilador.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Te has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no echas cuántas horas todas estás. ¿Y
cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.